Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, un espacio donde invitamos empresarios y emprendedores que nos puedan dar esos tips y estas experiencias y todo este camino recorrido dentro de su sector empresarial, dentro de lo que ellos comúnmente hacen y en lo que se desempeñan en la convivencia. Hoy con una invitada psicóloga, una invitada súper especial, Lilia Sánchez Rusi. Ella es también orientadora de familia de la Universidad de La Sabana, en convenio con la Universidad de Navarra, España, y también tiene un diplomado en docencia universitaria. Desde aquí, te damos la bienvenida desde Bogotá. Ella se encuentra en Bucaramanga. Bienvenida, Lilia. Un gusto tenerte aquí.
Gracias, Mariluz. Primero quiero dar las gracias a Mariluz por su maravilloso programa y por esta invitación a Échame el Cuento. Pienso que es un trabajo de servicio y lo considero el mejor del mundo. Pensando en lo que iba a contarles, asocié que hacerlo me devolvería en el tiempo y seguramente aparecerían conexiones a situaciones que hasta ahora eran inexistentes. Y así ha sido, pero ha sido muy agradable. También sé que las palabras, las frases, los textos cortos se olvidan fácilmente, mientras que una historia se recuerda 22 veces más. ¿Quién soy? Empezaré por quién fui de niña, ya que la infancia es la base de nuestro comportamiento adulto. Aunque seamos adultos, aún conservamos dentro de nosotros un niño. Fui una niña a la que le encantaba reír, jugar, correr, ir en contra de la norma, cuestionar, algo tímida e insegura. Desde niña viví cambios en mi vida que seguramente quedaron grabados y forman parte de esta experiencia. Quiero que los tengan en cuenta. De origen cundiboyacense, nací en Cundinamarca, Chocontá, y a los 4 años mi bella e importante familia, conformada por papá, mamá, 8 hijos, soy la quinta, hermanos increíbles, aún tengo la suerte de gozar de su presencia y de su compañía. Cuando tenía 4 años, mis padres decidieron viajar y radicarse en Duitama, Boyacá, en busca de crear bases económicas sólidas para educar a esta familia numerosa. Y allí dieron inicio a una mediana empresa, Panadería La Magnolia, recordada seguramente todavía por su calidad y servicio. De mis padres recibí las mejores lecciones de vida, valores básicos de buen vivir. Lo que más recuerdo de mis padres fue su dedicación a sus hijos, seres trabajadores, solidarios, agradecidos, humanos. Y eso nos lo transmitieron. Nos recordaban con frecuencia a disfrutar de lo que teníamos, a desear poco, a dar gracias, a amar lo que hacíamos. Bueno, y sin ser educadores, nos dieron bases en disciplina, independencia, autonomía, a iniciar y terminar una tarea que es tan importante y a disfrutar nuestros logros. Siempre fuimos importantes para ellos. Fuimos escuchados, recibimos atención y cariño de ellos y entre hermanos. Lo anterior lo considero la base para lo que hoy soy. Una persona lo más común y corriente, nacida en un lugar sencillo, en un hogar humano, solidario, lleno de cariño, atención. Disfrutamos siempre, tuvimos lo básico, alimentación excelente, salud, educación. Lejos de lujos, viajes, comodidades extremas. Me considero hoy una persona afortunada, con fortalezas, pero también con debilidades. Sincera y en ocasiones imprudente, con lo que he tenido que luchar desde niño. Pues cuando pienso o siento que debo hacer algo, lo digo. Soy afectuosa, cariñosa, amable, agradecida, detallista, entusiasta. Mis deseos los hago cumplir porque trabajo en ellos. He trabajado en estar bien con todas las personas, ya que no estarlo me produce malestar. Me encanta ayudar, colaborar, participar. Creo en esta frase, el que busca encuentra. Y sí que he buscado y he encontrado. Entonces todo lo que encuentro lo multiplico y lo envío porque pienso que a alguien le puede servir. Allí en el campo pasé mis primeros años. Estudié en el Colegio de la Presentación, hasta cuarto de bachillerato en ese tiempo. Bueno, de este tiempo no todos los recuerdos son buenos. Con el tiempo comprendí que sufrí bullying. Pues era una niña, no era citadina, tenía gustos y costumbres un poco diferentes. Para ese tiempo, mi hermano mayor se vino a estudiar ingeniería eléctrica a la UIS de Bucaramanga. Y bueno, ahí vi la oportunidad. De inmediato le comuniqué que quería estudiar y vivir aquí. Terminé bachillerato en el Colegio del Pilar. Mis deseos de hacer nuevas y mejores amistades lo interrumpió un poco el tiempo que pasé junto a este grupo de compañeras que no fue sino 2 años. Otro cambio. Este cambio no fue para nada fácil. Separarme a los 14 años de mis padres y hermanos, desde empezar a subir al bus, a hacer nuevas amistades cuando era tímida, la comida, el clima, las costumbres, el calor y además muchas otras cosas que mancharon ese deseo color de rosa que traía. Si tuviera que elegir de nuevo, por nada del mundo saldría a esa edad de mi casa y dejaría a mis padres y mi familia. He vuelto a sentir ese duelo, ese dolor, sobre todo cuando murieron mis padres y en otras muchas situaciones. Bueno, la vida la comparo con un viaje, comparadas, subidas y bajadas, pero algo que merece ser vivido. Con el correr del tiempo, afortunadamente, aprendemos a vivir disfrutando de la hora, porque no sabemos qué va a pasar después. Es importante intentar cumplir nuestras metas propuestas, porque son ellas las que nos llenan de satisfacción y paz, y le dan el sentido que merece la vida. Luego viene el inicio a la universidad, otro cambio, que requiere valor, disciplina, motivación. Decidí estudiar psicología y orientación de familia en Bogotá. Por mi matrimonio vuelvo a Bucaramanga. Tengo 3 hijos que han llenado mi vida de satisfacciones. Ahora recuerdo una frase que leí hace años. Cuando tenemos un hijo, amamos a todos los niños del mundo. Y es aquí cuando doy inicio al proyecto de mi vida, materializado en Guardería Infantil Diablitos, que ofrecía servicios a bebés y niños hasta los 3 años de edad. Me capacité en metodologías actuales, modernas, estimulación temprana, desarrollo del potencial, Glendoman, María Montessori, con las que ofrecía un banquete de estimulación a todos los niños que llegaban a este sitio. Más tarde, inicié con el preescolar Regio Amelia por solicitud de los padres. 10 años después, primaria. Y lo último, bachillerato, Colegio Regio Amelia, Fundación Huaque, que ha sido la meta propuesta. Tengo 3 hijos maravillosos, mis primeros alumnos, exalumnos del colegio. 2 de ellos decidieron continuar con este maravilloso proyecto educativo colegio y ellos llenan mi vida de alegría y de satisfacción.
Y con esta historia de vida tan sentida y tan grandiosa y que, como Lilia nos cuenta, ha sido un reto para ella devolverse en el tiempo y, bueno, tener que también adentrarse un poco dentro de su mismidad. Ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Entonces, ahora sí a lo que vinimos.
Sí.
¿Cómo se crea una empresa en el sector educativo? Porque veo que has tenido muchísima experiencia desde cuarto de bebés, desde infantes, hasta ya lo último, pues, para salir a una universidad. Cuéntanos de tu experiencia en tu proyecto educativo y, bueno, en este sector educativo que es como tan complejo en Colombia.
Con mucho gusto, Mariluz, y ojalá que estas palabras lleguen al alma de todos los oyentes. Ese es mi objetivo. Todo comenzó cuando tenía 7 años y recibí un mensaje de mi padre. Hija, acabo de leer en El Espectador que María Montessori, médica y educadora italiana, murió en 1952, en el año en que tú naciste. De pronto esto va a ayudarla a también ser una buena educadora. Relacionado con mi padre, un hombre muy inteligente, aprovechó haber aprendido a leer y escribir y lo practicó durante toda su vida. Leía El Tiempo y El Espectador y le dio un bagaje de conocimiento integral muy grande. Entonces, por eso él supo de María Montessori. Se presentaron varias situaciones después que sí me llevaban a que de pronto mi proyecto de vida era ser maestra. Empecé a dirigirle tareas a una hermana menor. Luego en el colegio había, de pronto me encontraba con una mamá y me decía que si le podía explicar algo que a mí se me facilitaba una de mis compañeras. Y así se fueron repitiendo estas situaciones. Ahora comprendo que estas experiencias van creando un efecto formativo en lo que pensamos, sentimos y hacemos, sobre todo en esas edades. De nuevo aparece la infancia. Nuestros padres, como modelos de sus hijos, comenzar un negocio hace más de 60 años, independencia, no asalariados, lo considero la base de mi emprenderismo, que comienza a tomar forma en la infancia, se va expresando como nociones primarias a través de las cuales el niño intenta aproximarse al mundo adulto. Seguramente este modelo fue la base para que al iniciar mi vida laboral eligiera no un trabajo, sino un trabajo asalariado, sino una microempresa. Pero esta labor no ha sido fácil. El primer año de la guardería, con 8 niños y números en rojo cada mes, al iniciar el siguiente año nos reunimos con los padres para comunicar que por falta de recursos se cerraba la guardería. Los padres de 2 niños sentían que sus hijos eran felices y veían logros en su desarrollo. Con aprecio y generosidad ofrecieron un aporte, el cual, junto con otro de mi padre, dio fin a las pérdidas mes a mes. Pasamos muchos años llenos de entusiasmo, motivación, compromiso, disposición y bienestar, alimentados por los logros de los niños, en respuesta a esos banquetes de estimulación ofrecidos por un grupo de 3 educadoras de primera infancia. Sin embargo, con necesidades económicas que aumentarían por el poco compromiso también de algunos padres que no pagaban las pensiones. Este pequeño proyecto se fue transformando. Luego, a los 10 años, iniciamos primaria, colegio, regio, Amelia, antes Diablitos. Crear una empresa requiere de constancia, organización, disciplina, trabajo, horarios, fe, esperanza, motivación, iniciar y terminar, llegar a feliz término en lo que hacemos. Considero que estos valores los aprendí junto a mis padres. Primero, ellos fueron personas llenas de Dios, de espiritualidad, sabiduría, honestos, solidarios, generosos. Disfrutaban y bendecían su trabajo. Esto quedó grabado en nosotros. Cada uno de nosotros tenía tareas que debíamos cumplir y que luego eran remuneradas. ¿Por qué el nombre Regio Amelia?, se preguntarán. En el año 2000 tuve la suerte de conocer Regio Emilia en Italia. Su metodología, basada en proyectos, me llenó de asombro. Fue un maravilloso despertar que llenó con toda su fuerza mi corazón y lo llevé a mi colegio. Entonces, por eso el nombre Regio Amelia. A nivel personal, me fui convirtiendo en maestra con todo lo que me enseñan los niños. Hoy puedo decir que son los niños y los chicos quienes llenan mi vida de aprendizajes y sentido. Me han llevado a descubrir didácticas que evita que el pensamiento del niño se interrumpa y casi sin notarlo van recibiendo una excelente pedagogía.
Lilia, al inicio nos contabas que tú habías sufrido bullying, ¿cierto? Y pues en este momento, y bueno, casi todos los tiempos ha existido pues ese matoneo y ese bullying en los centros educativos y pues también a nivel laboral, a nivel empresarial. ¿Cómo manejas eso hoy? ¿Cómo desde tu saber, desde tu sentir, has podido establecer, digamos, qué pautas para ese manejo de esos conflictos y de esa problemática educativa?
Sí, Mariluz, he estado muy centrada en ese aspecto y creamos un programa en el colegio para detectar el bullying y anticiparnos. Entonces se hacen unas evaluaciones cuando los chicos llegan y ahí se puede detectar quién puede ser, quién puede entrar en ese círculo. Soy muy especial con estos casos, le hago seguimiento y ayudo para que los niños, porque lógico, yo lo viví. Entonces, cuando uno vive esa experiencia, toma fuerza. Y lo hemos manejado de esa manera, claro que sí.
Bien, dentro de toda esta construcción de este colegio, de esta empresa educativa, el tema de licencias, el tema de estructura física, ¿cómo fue ese camino? Si de pronto pues ya tenían, pues digamos que, gran parte de esos recursos o cómo lo tuvieron que hacer.
Bueno, ha sido muy difícil la parte económica porque nosotros no tenemos el dinero suficiente para crear espacios. Todos sabemos que un colegio requiere de espacios grandes y eso es costoso, ¿cierto? Entonces nosotros nos hemos enfocado en la calidad educativa, en las metodologías, en una educación basada en el proyecto de vida, en el hacer. Y eso ha cogido fuerza. Entonces, mira que hoy con la pandemia ya los espacios bajaron de porcentaje. Entonces, en este momento, por ejemplo, ha cogido muchísimas miradas de los padres nuestra institución. Pero claro que sí ha sido muy difícil. Tuvimos una dificultad muy grande porque al crecer el colegio solamente tenemos una casa y necesitamos hacer reformas para nuevos espacios, sobre todo con nuestro enfoque, que es más enfocado en aprender para la vida. Y nos dimos a la tarea de conseguir un préstamo por medio de UPAC y ya todos conocemos ese proceso que vivimos los colombianos. Entonces ahí fue un dolor muy grande porque casi perdemos la casa, la única casa del colegio. Nosotros hemos buscado nuevos espacios. Si tenemos, por ejemplo, la Fundación UAC está en un espacio, el preescolar está en otro, pero todo muy cerca. Entonces creamos espacios educativos pequeños de acuerdo al número de niños. También nos hemos enfocado en grupos pequeños para poder dar una atención especializada a los niños.
Y personalizada, claro que sí. Bien, ¿y con la planta profesoral cómo hacen?
Bueno, con los docentes, nuestro objetivo es cumplir con toda la norma salarial existente en el país y lo hemos llevado a cabo. Con nuestros docentes tenemos una relación excelente, capacitamos, los escuchamos, tenemos una coordinadora que es psicóloga y está atendiendo a todas las necesidades que se puedan presentar, porque hoy tenemos una planta de 70 personas. Entonces, eso ya es diferente y necesita muchísima atención.
Y claro que sí, es una planta bien amplia.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Lilia, ¿cómo ustedes han manejado toda esta emergencia sanitaria en cuanto a educación? Porque nuestra área de educación, también el área de salud, el área de agricultura, todas estas, digamos que grandes áreas han sido como las que no han parado, ¿cierto? ¿Cómo les ha ido a ustedes allá en Bucaramanga con su colegio, con el sector educativo? Porque pues nosotros venimos, me hablabas de unos espacios físicos, pues obviamente no se han podido regresar a las aulas, o ustedes siguieron, ¿cómo manejaron eso?
No, nosotros tenemos que regirnos por el Ministerio de Educación, somos una institución aprobada y reglamentada, entonces no podemos. Sí comenzamos con algunos programas porque tenemos grupos muy pequeños, entonces, por ejemplo, talleres de mejoramiento en las tardes con 5 niños. Eso sí nos lo permite la Secretaría de Salud, porque también en este momento entró Secretaría de Salud. Entonces ellos nos visitaron, nos aprobaron porque teníamos todo en regla, el protocolo, absolutamente todo, y estamos aprobados para ya dar inicio si se puede, pero vemos que es difícil. Nos capacitamos en educación virtual. Yo pienso que ha sido una fortaleza. Fíjese que de acuerdo a cómo miremos lo que se nos presenta en la vida, todos son oportunidades. Y yo lo considero que ha sido una oportunidad, sobre todo cuando uno va en el mismo sentido de la vida. Si nosotros vamos en contra, pues ahí nos quedamos. Pero si vamos en el mismo sentido de la vida, logramos muchísimas cosas. En este momento el colegio ha cogido muchísima fuerza en educación virtual y mixta. Además, en este momento tengo a 2 de mis hijos que trabajan en el colegio y que pues van adelante, ¿no? Porque eso es lo que da la preparación y el estudio. Entonces son muy preparados y van adelante. Capacitamos nuestras clases, son de mostrar. A veces hay chicos que una mamá entró y vio una clase virtual y de una vez lleva al niño a nuestro colegio porque dice que realmente le hemos dedicado tiempo y capacitación. Entonces, para nosotros ha sido una oportunidad. Nosotros ya veníamos pensando en también hacer un colegio virtual. Entonces, tenemos niños en este momento, por ejemplo, de Chía, de Santa Marta, de Bogotá. Tenemos niños de otras ciudades.
Uy, qué bien. Sí, es innovador, se extendieron.
Sí.
Tú nos hablabas que había sido de pronto como el origen, la musa para poder llevar esto en tu colegio. Cuéntanos un poco de esto.
Bueno, Reggio Emilia en Italia es una ciudad para los niños. Ellos están enfocados solamente en preescolar, pero entonces no, y basado en proyectos. O sea, si nosotros enseñamos cosas sueltas, ese aprendizaje dura poco en las personas, pero si nosotros metemos esos contenidos en un mini proyecto, y todo, así sea cualquier, por ejemplo, bioseguridad, lo metimos dentro de un proyecto para que dure más el conocimiento. Entonces, ay, no, a mí me encantó porque allá también hay casas, entonces la casa de la panadería, la casa, y es una educación enfocada en el hacer y para la vida. Definitivamente no es llenar a los niños de conocimientos, sino es que los niños y los chicos gocen el aprender, porque el aprender es maravilloso, pero si lo entendemos, si lo comprendemos, si no memorizamos, entonces esa parte ha sido maravillosa y lo comenzamos desde el preescolar, porque nosotros seguimos con el preescolar, que es la base, que es el semillero del colegio. Esta metodología basada en proyectos también la llevamos, yo les hablaba de Fundación UAC, y de ahí quiero contarles algo. Comenzamos a evaluar los niños porque nos llegaban niños de otros colegios que no pudieron con el nivel. Nuestro colegio lo dirige un grupo interdisciplinario, entonces no solamente es pedagógico. En nuestro colegio hay 40 profesionales, terapeutas, psicólogos, psicopedagogos, porque la educación tiene que unirse a la psicología y a las terapias. Por eso son los resultados, ¿sí? Entonces comenzamos a evaluar los niños de primero a nivel pedagógico. Uno de mis hijos es físico y creó un programa maravilloso para evaluar. El chico contesta unas preguntas y luego hay un modelo y ese modelo nos da los resultados y nos dice muchas cosas a nivel académico, dónde están las dificultades y ahí nosotros lo tomamos como punto de partida para trabajar, para iniciar el trabajo con el niño, porque estamos convencidos que todos podemos aprender. En nuestro colegio todos aprenden y todos logran sus metas y sus objetivos. Entonces, de ahí sacamos, y luego psicología, la parte emocional del niño es importantísima, y de ahí nos descubrimos o redescubrimos, porque esto ya está analizado y conocido desde hace muchos años, sobre las aulas homogéneas y aulas heterogéneas. Entonces, la mayoría de colegios formales manejan aulas homogéneas, donde todos aprenden de la misma forma, la información es igual, las evaluaciones son igual, las guías son igual. Y realmente esas no son las aulas. Las aulas son heterogéneas. ¿Por qué? Porque cada niño es un mundo, porque cada niño aprende diferente, porque cada niño tiene activadas inteligencias diferentes, ¿cierto? Entonces, ahí nos dimos cuenta que podíamos trabajar en modalidades. ¿Para qué? Para que todos lograran lo básico del aprendizaje. Y creamos diferentes modalidades. Entonces, la modalidad formal, porque en nuestro colegio el 80% es formal. Y que son los niños que tienen activadas las inteligencias básicas, son muy buenos en matemáticas, en ciencia, en lengua. Pero hay otros niños que no tienen activadas esas inteligencias, pero que también son muy inteligentes, porque tienen otros talentos. Entonces nosotros descubrimos los talentos y por ahí tomamos eso como base y ayudamos a que el niño desarrolle capacidades y competencias. Entonces de ahí salieron modalidades. Entonces salió formalidad, inclusión total, que eran los chicos que estaban muy cerca de las inteligencias básicas. Entonces las aulas nuestras, hay niños formales muy pilos. Y también hay chicos que tienen otras inteligencias y que no son tampilos en las básicas. Esa es la modalidad B. Y luego creamos otra porque había otros chicos que no, o sea, que teníamos que hacer modificación del currículo para poder llevarlos a que ellos lograran sus competencias básicas. Entonces creamos la modalidad C, que es primaria y bachillerato inclusivo. Ese programa ya lo tenemos, 10 promociones de bachilleres inclusivos. Y luego apareció otra, por medio de esas valoraciones, apareció otra modalidad que ellos podían llegar a media básica y enfocarse en emprenderismo. Entonces ahí aparece la Fundación UACI, que es la flor del Colegio Regio Amelia. Esos niños con capacidades diversas, leves, son niños maravillosos. Niños que aceptan la realidad y por lo tanto no pelean con ella. Niños que todo lo ven y chicos que todo lo ven hermoso, lindo.
Muy bien, sí, precisamente estaba revisando y te iba a preguntar lo de la inclusión. En este momento hay de pronto diferentes posiciones porque pues todos hablamos de inclusión. Y era lo que ya de pronto me has dado respuesta, ¿no? Son estos chicos con capacidades diversas, pero que tienen la oportunidad de tener un aprendizaje acorde y normal, por decirlo de alguna manera, para no ser precisamente excluidos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Y siguiendo pues con todo este tema tan interesante, ¿cómo sería esto, Lilia, del método Tomatiz?
Tomatiz, este es uno de los programas en los cuales yo me he capacitado y he certificado por mi objetivo, ¿no? Porque mi objetivo es que todos podamos aprender y que lo aprendamos de la mejor forma y que valoremos los talentos, porque todos los seres humanos tenemos muchísimos talentos. Entonces, hacerles agradable el aprender, sobre todo a los niños que tienen temor y miedo. Entonces, este programa es un programa maravilloso, neuroauditivo. Como yo les contaba, nuestra institución le dio la mano, la parte pedagógica, a la parte terapéutica. Entonces, nosotros trabajamos con el cerebro. Y por lo tanto es algo valioso, de qué manera aprende mejor el cerebro, los colores para aprender mejor. Y ahí aparece Tomatiz. Tomatiz está basado en un oído perfecto. Tomatiz es un otorrino de Francia que ya murió, pero dejó toda su empresa organizada. Entonces es un aparato que filtra sonidos y que mejora la escucha de los niños y de los adultos, porque es para chicos de 4 a 99 años. Entonces, por medio de un programa especializado donde tú escuchas música basada sobre todo en música de Mozart, mejora la escucha. Yo pienso que en la escucha está todo. Una buena escucha tiene que ver con la postura, y la postura tiene que ver con el aprendizaje. Una buena escucha desarrolla todas las capacidades y las habilidades de los niños. Entonces, nosotros ofrecemos ese programa a los niños, a todos los niños, porque mejora capacidades. Entonces, hay padres de niños muy pilos que dicen, no, a mí me interesa ese programa. Ese es el método Tomatiz.
Y es un método súper interesante, sobre todo a veces uno se centra de pronto pues en otros temas y deja de lado pues esto tan importante como es este aprendizaje, ¿no? Este aprendizaje por medio del oído. Sabemos pues que es súper importante porque pues es nuestro equilibrio, ya basado en este método, pues en una educación, ya teniendo una experiencia tan amplia, sería genial poderlo de pronto ahondar un poco más en esto. Bien, también hablábamos del emprenderismo, si es relacionado con el emprendimiento. o cómo lo manejan ustedes en este colegio, en esta fundación?
Bueno, yo les contaba que los chicos de modalidades A, B y C, el objetivo es que terminen su bachillerato y que continúen con una carrera universitaria. El emprenderismo es, para mí es igual, ¿cierto? Y ese lo manejamos sobre todo en la fundación, con chicos con capacidades diversas, con inteligencias activadas diferentes. Para mí son eso, no niños con capacidades diversas, sino niños que tienen activadas otras inteligencias. Entonces ellos tienen un talento y una facilidad en el hacer, en la comunicación de las manos con el cerebro, y allí la parte educativa y terapéutica se enfoca en eso, en desarrollar esas habilidades, y luego ya con las familias crean su pequeña industria o su pequeña empresa.
Lilia, tú tocas un tema muy importante y que de pronto ha sido desconocimiento, ha sido de gran debate, y es cómo, cuál es, digamos, que la definición perfecta o la definición que más se acerca para estas personas que tienen otras inteligencias activadas, como tú las dices, pero casi siempre escuchamos, bueno, ahora es capacidades diversas, luego personas especiales, bueno, hay diferentes conceptos que a veces parecieran ofensivos. ¿Cómo desde tu experiencia y desde tu profesionalismo nos dirías cómo se deben llamar?
Yo lo llamaría personas con inteligencias activadas diferentes, ¿sí? Porque ellos tienen muchísimos talentos y tienen activadas inteligencias. Por ejemplo, hay chicos que se les facilita el cuento, se les facilita hablar, así tengan un poquito de dificultad en el lenguaje, ¿sí? Pienso que mi experiencia con chicos formales y con chicos con inteligencias diferentes, ambos tienen tantísimas competencias y fortalezas que yo no puedo decir, hablar de mejor o menor, ¿cierto? Porque son seres que te enseñan, son los mejores maestros, son seres alegres, felices, que a veces de pronto a otros niños se les dificulta esa parte, ¿no? Porque ellos son libres, la experiencia con estas personas es algo maravilloso. Yo comencé trabajando por el potencial y el desarrollo de la inteligencia, sobre todo en niños muy inteligentes. Y cuando llegó al colegio a tocar las puertas, una mamá con un niño Down se transformó mi objetivo. Y yo pienso que el único objetivo en la educación es que todos tenemos capacidades y todos podemos aprender.
En esta fundación manejas chicos con inteligencias activadas, ¿de cuáles? Downs, autistas.
Sí, tenemos en niños Down, niños con inteligencia media, según los test de inteligencia. Tenemos chicos Asperger, tenemos chicos con problemas de comportamiento. Sí, con todos los diagnósticos que existen, ¿no? Quiero también hablar que nosotros como institución concursamos con un programa del Ejército Nacional y venimos ganando cada año, porque es una licitación que la tenemos que apostar cada año, y llevamos 15 años con ese programa. Y es un programa integral, un programa maravilloso que el Ejército le da a los niños con inteligencias diferentes.
A los niños de los militares.
A los niños, a los hijos de militares.
Bueno, y pues con toda esta experiencia que tienes, Lilia, no sé si podamos abordar un tema de tu experticia.
Quiero contarles que dar es igual a recibir, y relacionado con esto, llegan al regio dos profesionales exalumnos Mis hijos, convencidos que la educación a lo largo de la vida no tiene únicamente un valor social vinculado a que se empleen, sino que constituye un instrumento de apoyo personal, cultural y social, que hay momentos de transición en la vida y seguros de estar aquí no por una necesidad, sino porque lo desean, con unos valores humanos, morales, y encantados por la educación. Inician llenos de profesionalismo, transformación e innovación. Entonces ellos llegan al colegio a ofrecerle emprenderismo, arte, club matemático y de lectura, robótica, el programa GeoGebra, método Singapur, que uno de mis hijos es el representante para Santander de este método maravilloso de matemáticas y de ciencia. Pruebas INDED, que son las que te cuento para poder evaluar integralmente a un niño a nivel pedagógico. Investigación, las redes en las relaciones sociales de los chicos, la área financiera la toman ellos, procesos de mejoramiento, de calidad, propuestas modernas, planes de mejoramiento a chicos, apoyo psicopedagógico, o sea, ellos llegan y le dan una transformación al colegio y además desarrollan aún más la base, lo básico en lo que yo había trabajado. Realmente me siento muy feliz, nunca me imaginé que mis hijos volvieran al colegio y fíjese que de pronto van a continuar y más rápido yo puedo retirarme porque estoy acercándome a los 70 años. Entonces pienso que 48 años de mi vida cerca al colegio, a los niños, a los padres, es suficiente. Entonces con esto quiero decirles que yo les di, porque ellos fueron mis primeros estudiantes y exalumnos, y que ahora el colegio se beneficia de todo esto que ellos traen. Otra parte, segunda parte que les quiero dejar, es que dediquen tiempo a aprender sobre salud física, emocional y sobre todo espiritual. Una forma es conociendo a Dios, orando, meditando, leyendo la Biblia, leyendo a maestros, pensadores que dedicaron su vida a conocer sobre buen vivir, a que vivamos nuestro plan, pensemos a qué vinimos y cómo lograrlo. Que manejemos los pensamientos, que no nos pueden los pensamientos manejar a nosotros, sino que los pensamientos, si recordamos que no son muchos reales, esto ayuda también a la salud mental. Que pensemos en nuestro plan de vida, que nos capacitemos en buen vivir, que creamos en nosotros y descubramos nuestros talentos muy prontamente. Al descubrir nuestros talentos, pienso que descubrimos nuestra misión, el propósito de vida y que también trabajemos en lo que nos gusta. Y que pensemos que somos viajeros y unos se quedan y otros se van, que no le tengamos miedo a irnos. Yo pienso que la espiritualidad nos ayuda y más en estos momentos que se nos está yendo tanta gente, a que luchemos por vivir en paz, tranquilos, felices, que aceptemos la realidad porque así ganamos el 100%. Otro aspecto, tercero, disfrutemos y descubramos nuestros talentos, nuestras metas, propósito de vida, haciendo lo que nos gusta, siempre que sea en beneficio propio y también de los demás. Que planeemos, organicemos, proyectemos. Que las dificultades son inevitables, porque ahora revisando mi vida, muchas fortalezas, pero también muchos dolores, muchos sufrimientos, pero que vale la pena vivirlos. Que vivamos el día, el ahora, porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no?
Perdóname un segundo, sobre todo pues en este momento de pandemia y en este momento que estamos pasando y retándonos. Y bueno, es como el llamado a la reflexión, ¿no? ¿No te parece?
Sí. Yo creo que una de las fortalezas de los aprendizajes que nos deja esta la pandemia es precisamente que no nos apeguemos tanto, que dejemos ir, que nos sintamos libres, que no le tengamos miedo a irnos, porque seguramente que allí nos espera un sitio mucho mejor.
Bien, bueno, creo que te me adelantaste un poco, pues revisando qué nos dejas, ¿no? ¿Qué nos queda de toda esta conversación, de este diálogo, cuento tan interesante, de cómo se crea una empresa en el sector educativo?
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí, por Un Minuto Radio.
Ya para terminar, entonces, concretamente, como tú lo dices, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dejas? ¿Cuál sería la moraleja de tu cuento?
Bueno, la moraleja de mi cuento es que la vida no es fácil, que venimos a aprender, que es comparable a un viaje, que nos subimos y que hay paradas, subidas, fortalezas, debilidades, y que no tenemos por qué tenerle miedo a los desafíos, o sea, a las situaciones más difíciles que se nos presentan, porque según como nosotros la vivamos y las aceptemos, después vienen cosas maravillosas, tanto que un día podemos decir bienvenido sufrimiento, porque después de esa etapa soy mejor persona, porque después de esa etapa soy consciente, soy sensible, soy humano, soy solidario. Entonces nos trae una cantidad de valores maravillosos. Y también que la educación es un trabajo de servicio, y que yo sí invito a muchas personas que si tienen ese talento, inicien ese camino maravilloso, porque se van a encontrar con maestros cercanos, y esos maestros cercanos son los niños y los jóvenes. Quiero decirles que todo lo que yo sé me lo han enseñado los niños, los jóvenes y mis hijos. Lógico, este amor y este gusto por la educación me lo dio Dios, y al cual le agradezco todos los días. Pero todo lo que yo sé me lo han enseñado los niños. Cuando un niño tenía 4 años, hicimos una salida. Esta es una enseñanza de ese maestro, un niño de 4 años. Y llegamos a un almacén que vendían regalitos. Y él eligió 2 regalos. Todos los niños compraban un regalito y él eligió 2. Entonces yo le dije que para quién eran los regalos. Y dijo, uno para mí y otro para mi hermano. Ese día vi la diferencia entre un niño de 4 años que descubría que tenemos que querernos, valorarnos, darnos regalos, y que yo había descubierto eso a los 21 años de edad. A eso me refiero cuando les digo que los niños son maestros. Ellos van adelante, ellos son libres, ellos no tienen ego, ellos son felices. Ellos nos enseñan tantas y tantas cosas. Son genios. Para mí los niños y los jóvenes son la base de la sociedad.
Queda más sino agradecerte, Lilia, por este espacio que nos brindas, por tu saber, por toda esa experiencia grandísima y maravillosa que nos has compartido, y sobre todo por habernos dado tu espacio, porque sabemos que tú estás pues con unas agendas súper apretadas. Esperamos que, bueno, que en esa educación que impartes desde hace muchísimo tiempo, 45, 48 años, sigas cosechando muchos frutos, muchos saberes y sobre todo muchas muy buenas personas. Mil y mil gracias por habernos echado tu cuenta.
Mil gracias, Mariluz y oyentes.
Bien, y para todos nuestros oyentes, vemos la próxima semana aquí en Échame el Cuento. Soy Mariluz Muñoz, hoy con Lilia Sánchez Rusi. Chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Un Minuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.